Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y qué buen consejo nos trae Fritz Perls. Escucha bien, dice: sé quién eres y di lo que sientes, porque aquellos que se molestan no importan, y los que sí importan no se molestarán.
Uf. Arrancar un lunes así escuchando eso. Es bueno. Eso es bueno. Señores, dígalo. Nosotros seguimos aquí avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y conecta con nosotros en la web caminoalsol.do. Y señores, como si fuera una especie de coordinación universal.
Es una coordinación universal. Increíble.
Así es. Sí. Pues siga usted.
Lo es. Siga bueno, usted. Que hace unos momentitos teníamos un hermosísimo tema con Paulo Herrera Maluf, sobre alimentar el alma.
La piel.
Sobre alimentar la piel. Sí. Y entonces ya prácticamente antes de irnos a la pausa y hacer el cambio comercial, pues él hablaba de una buena idea que una persona en una familia numerosa, una persona se aislara y tuviera esta persona la encomienda, digamos, de ir a sobar, de ir a apretar a los adultos mayores de la familia, de ir a darle ese cariño y ese calor cara a cara. Y cuando cambiamos de colaborador y estamos conversando con María Ten, que nos acompaña ahora, sobre sus temas normales, ella dice, sí, todo está bien y vamos a hablar de nuestro tema, pero yo estoy dándole calor precisamente a mi abuela. Y vamos a dejar que ella nos cuente desde dónde conectamos contigo. María, buenos días.
María, buen día.
Buen día, desde Nagua aquí.
Nagua.
Sí. ¿Cómo es el clima por allá? ¿Está bonito?
Buenísimo, mucho calor.
Pero ya como que tú fuiste a la playa también. Mira. ¿Verdad?
Sí, porque parte de mi alimento para el alma es el mar.
Y tu agua, en agua lo tienes encima de ti.
Exacto.
Lo tienes en agua.
Exactamente.
Mira, María, ¿qué hiciste eso? ¿Tú te aislaste un poquito algunos días para ir a ver a tu abuelita?
Sí, porque yo estoy trabajando desde la casa y no estoy en contacto y con mi papá y mi mamá, o sea, básicamente, y vinimos para acá a visitarla, porque teníamos varios días que no la veíamos y tocaba ya.
Qué bueno.
Dale cariñito.
Y ella feliz.
Qué bueno.
Sí.
Sí, de una vez hizo su habichuela con dulce, sanduchito.
Eso.
A comer mucho.
Qué bueno.
Alimento para el alma.
Así es.
También. Y tú es que estás en Nagua. Donde tú entras si quieres y sales si puedes. Así es que decía la campaña publicitaria aquella. Y vamos a hablar entonces de Green Marketing, el pensamiento de las marcas del futuro.
Ay, sí. Ese tema me ha encantado porque me gusta cuando de algo como la pandemia sacamos un pensamiento totalmente diferente y sacamos un pensamiento que va a ser en pro del desarrollo del mundo, en pro de cambiar nuestros hábitos realmente de consumo y de empujar un pensamiento totalmente green, totalmente ecológico. Y aquí a nivel de marketing, más que nada, es primero buscar como marcas, como empresas, cuáles son las causas con las que nos vamos a asociar y que no sean unas causas solamente para que marketing lo promocione y que se vea muy bonito, sino algo que realmente la empresa pueda vivir y demostrar que lo vive, vivir en valores básicamente. Y a nivel del green marketing, primero es una gran oportunidad porque a nivel de interacción, a nivel de consumo, a nivel de interés del target demográfico, por ejemplo, millennial y centennial, que, por ejemplo, millennial, centennial y un poquito más arriba, generación X, están muy, muy, muy en pro de apoyar ese tipo de marcas. Y el 73% de la gente dice que se cambiaría de marca si siente que la empresa que está promoviendo el green marketing lo está haciendo de corazón y lo está haciendo de verdad. Y puede vivirlo y demostrarlo. O sea, que es una estadística súper interesante para que nosotros podamos, desde el lado estratégico, primero entender yo como empresa, ¿cómo puedo hacerlo? Si puedo reciclar, si puedo apoyar una causa, si puedo hacerlo tal vez a través de la educación. Porque cuando hablamos de green marketing no es solamente el ir y sembrar un arbolito o hacer una jornada de reforestación, sino de ver la sostenibilidad como una estrategia y como una forma de vida a través de nuestro negocio.
Entonces, pudiéramos dar una definición así un poquito más clara de lo que es el green marketing, porque ahí agregamos la palabra marketing, pero de repente es ser green, pura y simple.
Empieza más o menos por ahí. Ya a nivel de marketing es la forma en la que nosotros creamos estrategias, primero para promover la cultura green, la cultura green, y para demostrar que la empresa lo está viviendo y lo está realmente demostrando, valga la redundancia. Como lo hacemos, nos empoderamos, nos fidelizamos con una o con varias, porque tampoco tiene que ser una sola, acción que vaya en pro de la sostenibilidad. Y a través del marketing lo que hacemos es conectar con las personas. ¿Cómo conectamos? A través del contenido, a través de vivenciar lo que nosotros estamos decidiendo a nivel estratégico, para que más personas puedan sumarse a eso, para que mis consumidores, que son las personas que normalmente me compran, primero entiendan el cambio de mindset, y segundo, si les resuena, porque evidentemente tampoco vamos a resonar con el 100% de la gente, pero si les resuena, que puedan hacer el switch, que puedan ir aprendiendo con nosotros. Eso es muy, muy pro de educación, es muy pro de vamos creciendo juntos en la cultura green, para que la transformación se pueda sentir. Porque si yo lo hago a nivel de empresa y yo lo digo nada más, o yo lo hago con un grupito de mis colaboradores, el impacto tal vez no va a ser tan grande. Pero si yo lo puedo vivenciar, involucrar a mi consumidor, entonces ahí ya es una transformación mucho mayor, y el impacto que va a tener evidentemente en el mundo también va a ser mucho mejor.
Tú sabes, Reinaldo, Cintia, María, que escuchando esa definición que hace María de las empresas, de vivir, pienso en nuestros amigos de hace muchísimo tiempo, los amigos del Banco Popular, que han sido coherentes con esa política y la viven y lo demuestran. Por ejemplo, su política de energía limpia con los paneles solares que tienen en varias de sus oficinas, y ahora con la parte de la energía eléctrica para los vehículos, que han estado colocando cargadores en varias de sus oficinas. Entonces ahí los veo a ellos, que no es solamente que lo dicen, sino que lo hacen, que lo viven. Y hay otras empresas también, se me ocurrieron ellos.
Es una mirada a la operación de una empresa, porque en el caso del banco hay un impacto específico, y ahí es que ellos miran dónde podemos ser green. Otro tipo de empresas, claro, pues que tienen otro impacto, dicen, ok, aquí el impacto, ¿dónde puede ser green? Y yo te voy a poner humildemente el caso de World Voices. Nosotros manejamos materiales para grabaciones que a veces pudieran ser muy largos si imprimiéramos. Nosotros tenemos como 12 años que no imprimimos papel, nosotros trabajamos desde pantalla. Porque imagínate un audiolibro de 700 páginas para que un lector se siente a leer. No, trabajamos de pantalla porque eso es papel.
Y eso es algo que fue una decisión que tomamos hace muchísimos años.
Sí, sencilla, pero es el impacto que nosotros podíamos hacer.
Es el aporte que ustedes hacen, claro.
Claro, y eso no tiene nada que ver con el tamaño de la empresa. No, algo así. Exacto. Óyeme, hasta con el consumo de los vasos desechables. Por ejemplo, si usted tiene una empresa que es pequeña, en vez de usted tener vasos plásticos para al lado de la neverita, que cada quien tenga su taza o su vaso.
Su taza con su nombre bien bonito.
Con eso tú estás... Ahora, me parece interesante el concepto que María conecta, cómo utilizamos esto luego en beneficio de la marca, y conectar esto con los valores. Porque una cosa es que tú dentro de la empresa hagas las cosas de una manera más eficiente, que sean tus operaciones lo menos agresivas para el medio ambiente, que es algo de lo que hemos estado hablando, y otra cosa es conectar ya el producto final precisamente con la sostenibilidad del sistema económico. Es decir, cómo lo que yo produzco también, de la forma en cómo está hecha, es coherente con lo que yo hago, pero también estoy poniendo un granito de arena en toda la sostenibilidad del ecosistema.
Claro, la decisión sale de la empresa y el cliente también se ve involucrado en tomar esa decisión.
Así mismo. y definitivamente trae ventajas para las empresas. O sea, me ayuda a mejorar mi imagen de marca y a posicionarme de manera diferente. Me puede ofrecer también una oportunidad de abrir nuevos mercados y conectar con nuevos, pues, con nuevos consumidores, porque tal vez mi producto iba muy enfocado a un público, y si yo hago el switch, puedo abrirme nuevas oportunidades ahí. Me puede ayudar también a reducir costos, dependiendo de cuál sea el camino que yo tome. A que mis clientes se vuelvan más leales también, porque yo sí he sentido algo en los últimos años, es como que los consumidores, no quiero generalizar, pero muchos consumidores están buscando conexiones que sean mucho más reales, sobre todo en todo este tema digital. Sí. Estamos ya un poco saturados, hablamos del social dilema, hablamos de todas esas cosas, y como que realmente nosotros como consumidores estamos saturados y estamos buscando confiar en marcas y en empresas que realmente puedan, primero, que podamos compartir valores, y segundo, que podamos crear esa relación un poquito más leal, más a largo plazo, que no tengamos tanta basura. Y ya a nivel de empresa, tal vez cuál pudiera ser mi enfoque. Hablamos de motivación. ¿Cuál es tu motivación? Si es, por ejemplo, una institución financiera, tú puedes hacerlo a través de fomentar una cultura del ahorro. No tiene que ser necesariamente, como decía ahorita, ir a reforestar, que también vaya y reforeste, limpie costas. Sí,
pero es que estés conectado con tu negocio.
Exactamente. Bueno, ¿cómo crees? Exacto, cómo tú puedes promover eso realmente. Yo estaba el otro día, por ejemplo, en una acción social haciendo una cobertura para un cliente, y era un tema con los Boy Scouts, que estaban recolectando comida y ropa y medicina para unos damnificados de Atomayor con el tema de las tormentas. Y ellos decían, qué lindo sería que ustedes como institución pudieran crear un grupo de Boy Scouts con los niños de los empleados para que ellos puedan empezar a tener esa cultura. Y eso, por ejemplo, como acción social, es genial, porque tú primero estás educando a una generación que viene subiendo, lo apadrinas tú como institución y te sigues sumando acciones sociales como esa que regeneran un impacto real en las comunidades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, con cosas tan sencillas, como tú hablar con ellos y decir, mira, vamos a hacerlo, y eso no amerita a nivel de inversión prácticamente nada. Mira, eso no amerita a nivel de logística, tal vez tampoco mucha cosa. Entonces, es buscar la forma.
Y ahí entra muy bien para recordar cómo las grandes marcas, las grandes productoras de ropa, de calzado, hace muchos años, de electrónica, se vieron en el foco de la atención cuando comenzaron a salir una serie de publicaciones, imágenes, videos de las condiciones, en muchos casos, de esclavitud, de trabajo infantil, en que en muchos de los países se fabrica la ropa a granel. Y ahí entra la industria de la tecnología, tiene ahí un foco importante, ropas de marca muy reconocidas, y comenzaron entonces, a raíz de esas denuncias, a surgir una serie de certificaciones que cada proveedor de estas multinacionales tenía que cumplir, en el que este producto, o para fabricar este producto, no se utilizó mano de obra infantil, o este producto fue fabricado bajo condiciones laborales adecuadas. Es decir, y eso fue a propósito de una presión social, unas certificaciones, y me parece que es un poco volver a eso, y aquí hablarle de repente a ese empresario, a los que manejan la parte comercial, lo que tú estás brindando al final, ¿qué tan responsablemente es fabricado y construido? ¿Cómo con lo que tú estás entregando, tú no estás destruyendo otra cosa?
Totalmente.
Es decir, y ahí entra ese tema tan importante que hay que hablarlo mucho, muchísimo, y es la sostenibilidad, porque al ritmo que nosotros vamos consumiendo el mundo, nos estamos comiendo el mundo. Sí, esa es la verdad.
Sí, sí.
Eso es así.
Va a quedar solamente para humanos, como vamos.
Bueno, y si necesitamos pruebas de que genera un impacto positivo, vamos a hablar de contenido, por ejemplo, a nivel de plataforma para promover una cultura de green marketing, YouTube sería como que la plataforma número uno, porque a nivel de video se puede vivenciar muchísimo mejor, y tengo cifras. un 190% de aumento año tras año de personas buscando video con la palabra sostenible. 190% de incremento.
Wow, wow.
Y a nivel de, por ejemplo, productos específicos como los productos de belleza, la gente está buscando productos de belleza limpios, productos de belleza que no tengan pruebas en animales, productos de belleza que sean lo más naturales posible. Entonces hay una oportunidad de mercado aquí, hay una oportunidad de conectar y hay una oportunidad, señora, de hacerlo bien, porque no es solamente el tema de déjame montarme la tendencia porque las marcas del futuro son green y yo necesito sacarle provecho a eso.
Exactamente.
No, es para nada la visión, pero sácale provecho, pero hazlo de corazón, hazlo de verdad, hazlo porque tú realmente crees en eso, porque al final nadie puede fingir tanto tiempo, nadie puede fingir eternamente, y si tú no lo puedes demostrar, como decía Sobedrita con el ejemplo del popular, si tú no lo puedes tangibilizar en las decisiones que tú vas tomando, porque no es solamente yo lo hago una sola vez ya, sino tú tienes que ser sostenible.
Coherente,
exactamente. Claro. Entonces tienes que ir vivenciándolo y demostrándolo en todo lo que estás haciendo. Y la oportunidad está.
Y en un mundo lleno de necesidades, María, ahí voy con lo de la oportunidad. En un mundo lleno de necesidades, no importa que todas las empresas de tu sector estén apoyando una causa. Si tú no resuenas con esa causa, sino con otra, sé la diferencia. Y apoya una cosa que a lo mejor nadie está mirando y está teniendo una necesidad también, y ahí hay una oportunidad. Pero que sí lo hagas de corazón, no lo hagas por publicity, por relaciones públicas, no, porque no, mira, así no vale.
Mira, hay una noticia que el pasado viernes a mí me llenó de muchísimo horror, y fue el hallazgo terrible, dramático, muy penoso, de 5,000, oigan bien el número, 5,000 mascotas muertas, empaquetadas en una empresa china. Entre estos animales hallaron sin vida perros, gatos, conejos, etc.
Pero 5,000, ¿sí?
5,000 mascotas fueron encontradas muertas en una empresa de logística en Luzhou, una ciudad de más de 2,5 millones de habitantes que pertenece a la provincia de Henan, en el centro de China. Los animales estaban en el interior de cajas de cartón preparados para ser enviados a distintos puntos del país y estaban muertos. Solamente pudieron rescatar con vida 250 animales.
Wow.
El resto ya había fallecido y se cree que la razón, oigan bien, fue una falta de coordinación entre la empresa de logística y los criaderos de animales. Es decir, estamos hablando ahí puntualmente de una transacción económica, de un proceso logístico. A alguien se le olvidó algo, alguien no programó bien.
¡Wow! Y eso murieron de sed, murieron de hambre. ¡Wow!
5,000.
¡Qué horrible! ¡Qué horrible!
¡Wow!
¡Qué horrible, de verdad!
Entonces, ahí entra eso que tú muy bien estás planteando, María. Lo que yo hago como empresa. ¿Cuál es el impacto que tiene en la naturaleza? Claro. ¿Cuál es el impacto que tiene en el sistema? Y esto para llevarlo al punto de vista bien dramático, porque es así como nosotros tenemos que verlo. Cada cosa que nosotros hacemos no es inocente. Cada cosa que hacemos tiene un impacto. Y nosotros tenemos que poner el dedo en la llaga, tenemos que entrar el dedo en el ojo, donde duele, para que nosotros podamos entender cuál es el impacto que estamos teniendo en este tiempo.
Uh-huh. Así es.
María, muchísimas gracias por tocarnos este tema tan interesante. De verdad que sí.
Green marketing, el pensamiento de las marcas del futuro. María Ten, las personas que quieran conectar contigo y que quieran, no sé, como discutir un poquito cómo pueden...
Ah, yo le puedo dar un truco, Cintia, que vayan a Nagua.
Que vayan a Nagua.
Que vayan a Nagua y busquen a María Ten.
Para encontrar ese pensamiento green dentro de cada empresa que lo hay. ¿Cómo conectamos contigo, María?
Bueno, pueden inscribirme a yo soy@mariaten.com o seguirme en redes sociales como Yo Soy María Ten.
Tú eres buenísimo. María Ten.
María, que tengas un preciosísimo día.
Abrazos a tu abuelita.
Saludos. Muchas gracias. A tus padres por allá, María.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo a todos. Gracias.
Un abrazo. Y antes de irnos a la pausa musical, nos gustaría comentar un poquitito. Ayer en Netflix se publicó un nuevo documental que recoge un poco lo que ha sido la experiencia de vida del naturalista y estrella de la televisión británico David Attenborough. Él tiene 94 años de edad, pero desde la década del 50 él ha estado llevando programas a través de la BBC de Londres sobre la naturaleza. Y él, en este documental que pudimos ver anoche, él hace un recuento de cómo él ha visto la transformación del planeta Tierra desde que él comenzó a hacer pública la vida silvestre desde la década 50, del 50 hasta nuestros días. Con mucho horror, él iba compartiendo datos, cifras, imágenes de cómo era tal o cual zona cuando él la visitó por primera vez, cómo está esa zona hoy en día. Y realmente es impactante ver cómo David Attenborough habla con mucho pesar sobre lo que ha estado sucediendo y de cómo nosotros nos hemos ido comiendo el mundo, literalmente. Al final, él muestra que hay esperanza, que hay vida. El documental inicia en Chernobyl, en un aula de una escuela vacía, destruida, luego de lo que sucedió en Chernobyl en la mediados de la década del 80, y cómo esa ciudad en 48 horas tuvo que ser evacuada completamente. Y ver ese contar la historia y ver cómo nosotros hemos ido creciendo como población de manera asombrosa en los últimos años y en esa misma medida demandando una gran cantidad de recursos, es lo que está llevando a tener este tipo de experiencias que estamos hablando hoy.
Así es, y él hablaba de cómo se pierde la sostenibilidad precisamente cuando las especies crecen sin ningún tipo de control, no importa la especie, o cuando es cazada o cuando es pescada sin ningún tipo de control también. Y él habla, nosotros somos la especie que está creciendo sin ningún tipo de control y no hay nadie que nos controle, porque somos la única especie que puede visualizar el futuro. Entonces nos toca a nosotros mismos visualizar y ponernos los límites que tenemos que ponernos, porque no solamente estamos dañando al planeta, sino estamos dañando a todas las especies del planeta, tienen nada que ver, o sea, son la consecuencia natural, sufren la consecuencia natural de nuestros actos. Pero hacia el final del documental, él dice, al final, señores, es cuidarnos a nosotros, porque la naturaleza, una vez nosotros no estamos, la naturaleza sigue. La naturaleza sola se renueva y vuelve a florecer, pero nosotros no. Entonces, cuidar a la naturaleza, en última instancia, es cuidarnos a nosotros.
Y él da su visión del futuro. Él dice, estamos a tiempo de regenerar todo esto. ¿Cómo? Nosotros, con la tecnología, hemos ido aumentando la calidad de vida. Entonces él dice, debemos apostar a un aumento en la calidad de vida. Y pone ejemplos de países desarrollados como la natalidad ha bajado de una manera considerable a 1-2 hijos, buscando primero en el control de la población que los recursos puedan ser suficientes. Pero luego él habla sobre el tipo de alimentación.
La dieta.
Es decir, en la medida en que nosotros tengamos una dieta más en vegetales, en no comiendo animales, pues en esa misma medida no necesitaremos las grandes extensiones de tierra que se tienen para la producción
de estos animales.
Así es. Entonces, y él habla sobre lo importante que es dejar la vida silvestre, la importancia de los bosques húmedos, la importancia de la lluvia. Mira, es un documental, es de horror, pero al mismo tiempo de esperanza, porque él dice al final, nosotros estamos a tiempo de hacer algo, porque al final, y así concluye el documental, no es un spoiler, es una forma de motivarte a que lo observes. Él sale de esa escuela donde inicia el documental y la imagen que se muestra es Chernobyl, cómo está siendo arropada completamente por los árboles. Y él dice, al final la naturaleza se regenera a sí misma, pero nosotros no. Entonces, uh-huh. Esa es la gran enseñanza. Miren, búsquenlo.
Se llama Una vida en nuestro planeta o A Life on Our Planet. Está en Netflix desde anoche. Lo pusieron anoche, es nuevecito, pero vale mucho la pena. Eso debe verlo en las escuelas, los niños, los jóvenes, los gobernantes, para que las decisiones sí. también las pasen por ese filtro. Es muy importante, claro. La verdad.
Y tú sabes que uno de los elementos importantes de David Attenborough, a pesar de que tiene 94 años
sí,
ya,
así es.
Sin embargo, tiene un impacto súper importante en la juventud, los jóvenes de ahora, los llamados Generación Z y todas las demás letras que puedan venir. Y consideran, porque se nota el interés, que ha sido una de las características de este grupo de jóvenes, el interés en el cambio climático, uh-huh. la importancia que le dan estos jóvenes. Y si de hecho, que tú comentabas, Rey, fuera del aire, que él abrió su canal, ¿no?
De
Instagram, y sobrepasó a muchos de esos artistas archifamosos en obtener millones de usuarios, el millón de usuarios.
En apenas 4 horas, algo
en
así.
En 4 horas, exactamente. Uh-huh. Por encima de lo que habían hecho David Beckman, Jennifer Aniston.
Sí, porque hay una población que realmente está, óyeme, está muy ocupada. Inclusive, él tuvo una conversación virtual en diciembre con Greta Thunberg. Uh-huh. Y él le dijo a Greta, tú has logrado lo que las personas que trabajaron con el medio ambiente durante más de 20 años no consiguieron, le dijo sí. él a Greta Thunberg. Y ella le dijo, tú eres una inspiración. Sí. Porque realmente este señor ha consagrado toda su vida. Desde la década del sí. 50, él sí. ha estado produciendo sí, documentales. Sí. Arrancó, uh-huh. fue en la BBC.
Uh-huh. Pero, la BBC.
Pero de verdad que es para nosotros un asunto de tiempo y de responsabilidad. Esto tenemos que hacerlo sostenible. Todo lo que estamos haciendo, la única manera en cómo podemos sobrevivir es haciéndolo sostenible. Sí, porque él, sí, sí. y eso sí, me impactó dentro del documental cuando él decía, cuando el hombre salió por primera vez del planeta Tierra y se enviaron esas primeras imágenes del globo terráqueo, él estaba en un set de televisión cuando eso ocurrió. Y él ahí se dio cuenta de que la Tierra es finita, tiene límites, como recurso no es ilimitado. Y nosotros pensamos, vemos el océano impresionante, las montañas, sí, pero todo eso es como un recurso, eso es finito. Y él hablaba de cómo, si seguimos con esta locura, uh-huh. en 100 años tendremos un océano muerto por la forma en cómo se están muriendo los corales.
Y en 100 años están vivos, perdona Rey que te diga, sí, en 100 sí. años están vivos nuestros nietos.
Exacto.
O sea, no es que estamos hablando de 1000 años, es que nosotros no estaremos, sí. a lo mejor nuestros hijos no, pero los nietos sí, y van a vivir sí. ese infierno, digamos.
Y hacemos algo. El comentario claro. precisamente porque ese documental se trata de eso, y es su manifiesto, es lo que él ha visto en toda una vida. Es decir, uh-huh. lo que él ha estado registrando con su cámara desde la década del 50 hasta ahora. Entonces, los niños que están naciendo hoy, esa es la realidad que van a estar viviendo, de un clima cada vez más agresivo, de unos recursos naturales cada vez más lacerados, si nosotros a eso no le ponemos la atención debida.
Si la humanidad fuera un niño, hay que ponerle límites.
Hay que ponerle límites. Hacemos ahora nosotros una pausa para comerciales. Cuando retornemos, tenemos una invitada muy especial que viene a hablarnos de liberar la magia. Delta Eusebio ya está con nosotros. Luego de la pausa, tendremos con ella una conversación.